Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Desde que Harley Quinn no anda más en este lugar, todos quieren mi cabeza. Él, por ejemplo. Nombre: Mr. Spoiler. Agravio: le dañé una película. Sí, le dañé una película a Mr. Spoiler. Él también. Nombre: Henry Cavill. Agravio: le borré el bigote en Justice League. Vamos a patear traseros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic. Cualquiera sea el momento en que nos escuchen, les damos la bienvenida al mejor toque musical, al toque geek, para hablar de una película que estábamos esperando, por lo menos yo la esperaba con bastante expectativa, y para celebrar que Bobcito está aquí con nosotros en Bogotá justamente para grabar este episodio. Así que voy a saludar al señor Mr. Spoiler, a Bobcito, y bienvenido a la banda del cómic.
Carlitos, episodio número 92, que valga hacer ahí, echar como el datico. Y pues sí, estoy muy contento porque, como lo ha dicho Carlitos, pues siempre estábamos acostumbrados a grabar vía Skype desde Manizales y Carlitos desde Bogotá, pero aquí estamos ya reunidos en Bogotá, estamos juntos y pues bueno, con mucha expectativa de que pasen muchísimas cosas y seguramente vendrán muchas sorpresas para la banda del cómic. Pero quiero hacer un comentario antes de darle paso, y es con respecto al cabezote. En cochinas tú a Mr. Spoiler, ¿no? Y estaba esperando que hicieras el intro de... A Carlitos, le voy a patear también el trasero.
Mr. Spoiler ya se volvió un recurrente de las entradas de la banda del cómic.
Sí, es todo un villano realmente. Es un maldingo villano.
Bobcito, y hablando de villanos, esta película tiene de villanos porque no tenemos como tal un héroe claro. Tenemos personajes como Harley Quinn, Huntress, René Montoya y el mismísimo también Black Mask. ¿Cómo le pareció la película? Así, una primera impresión para que nos vaya contando.
Bueno, Carlitos, siempre tengo que hacer una...
¡Voy a abrir el paraguas!
Voy a abrir el paraguas antes de empezar a hablar. No, la verdad es que sí quisiera arrancar diciendo, Carlitos, que últimamente he visto mucho en el ambiente geek que... nos estamos tirando los unos a los otros y ya nos olvidamos más de criticar la película y ya nos enfocamos más en quién critica la película. Entonces, si te gustó Aves de Presa, te tildan de una manera, y si no te gustó, entonces también te tildan de otra manera, ¿sí? Y empiezan los insultos, los agravios y tal. Entonces yo creo que más que enfocarnos en si Carlitos o a Julano o a Perano le gustó o no la película, es realmente criticar a la película como tal, ¿cierto? Porque creo que es lo que es el foco de esto. Ahora, vuelvo y digo, arte es arte, y es tan subjetivo que a unos... he visto comentarios muy positivos, Carlitos, que la gente está fascinada con esta película, pero también he visto otros comentarios donde hay muchísima gente que no le gustó. Y ahí ya respondo su pregunta: no me gustó.
Uy. Bueno, a mí me gustó, entonces va a estar bueno el podcast, el episodio. Además, me parece, sí es cierto, aquí no hay que, mejor dicho, romperse la cara por la película. Y hay una cosa curiosa, y es que a la crítica le gustó, es decir, la mayoría de críticas son positivas, pero el primer fin de semana no fue tan bueno. De hecho, recaudó menos de lo que se esperaba. En parte yo creo por los personajes que no son tan famosos, es decir, el más famoso es Harley Quinn. Y no sé qué tanto el voz a voz le vaya a ayudar para que mejore un poco en taquilla, ¿no? Aunque es una película de mediano presupuesto, igual se esperaba que tuviera más en su primer fin de semana.
Pero Carlitos, más allá, alejándonos de pronto de las cifras que también son importantes y de la taquilla, yo creo que DC venía en un alza interesante mostrando una evolución en sus películas. Por ejemplo, había mucha expectativa con Shazam, que también era un proyecto diferente a lo que se venía mostrando, y logró cumplir esa expectativa hasta cierto punto. La gente quedó, digamos, en general satisfecha con Shazam y a la expectativa además de lo que vendrá con Black Adam y con La Roca y todo lo que viene además. Pero esta película, que también es una apuesta diferente, y esas de las cosas que creo que vale la pena resaltar y hablar de lo positivo, que le arriesgaron a hacer también algo diferente, que desde la fotografía, desde la escenografía, desde el vestuario y todo eso, es increíble, desde las peleas y digamos toda la acrobacia en las peleas. Creo que además Margot Robbie hizo un gran trabajo de acrobacia, porque no creo que además haya sido un doble tal vez en algunas cosas, pero sí en ese tipo de peleas y acrobacias yo sí creo que haya sido ella. Entonces creo que eso son como de las cosas muy positivas, además porque hay referencias a Tim Burton, tal vez en esas figuras grandes parecidas como a las del pingüino, como en escala gigantes, y cuando se dan las peleas y todo eso, y muy parecido también a Batman y a Robin de la serie esta de Adam West, famosa pues también por los colores y como esa, ese circense también se veía por ahí.
Sí, a mí la verdad, me atrevería a decir que algunas de las peleas son de las mejores peleas que tiene el DC Universe. Coreografías muy buenas, acción que tiene toda la lógica del mundo, como por ejemplo cuando Harley entra a llevarse a Cassandra Cain a la estación de policía. Esa escena es muy buena, y hay otros momentos tremendos, por ejemplo cuando le parte las dos piernas a uno de estos de los de Black Mass. No la parte en la que le salta, que está en la mesa y le salta a la rodilla, sino una parte en la que primero le parte la pierna izquierda que la tiene levantada y luego la derecha. Creo que esos momentos como crudos de violencia funcionan muy bien. Y ahí entro a defender un poquito la película, porque justamente creo eso. No creo que haya sido como que cayó las películas de DC, sino que abrió más el abanico. Sobre todo porque veníamos de Shazam, del Joker, y ahora tenemos algo que es totalmente distinto. Entonces eso me gusta, porque DC intentó ser como Marvel y no le funcionó, ahora está tratando de ser como es DC, que son muchas cosas diferentes, y me parece que le está funcionando.
¿Sabes qué es un arlequín? El arlequín está para servir. Sin su amo no es nada. Y a nadie le importa quiénes somos, más allá de eso. El Guasón y yo nos separamos. Quería empezar de nuevo. Pero resulta que no era la única dama de Ciudad Gótica que buscaba emanciparse.
¡Qué buena noticia! La señorita Queen me pertenece.
Pero ahí es donde, digamos, discernimos, Carlitos, y es que me parece, y lo apoyo en lo que usted está diciendo, pero tengo ese pero, y es que si lo hacen bien hecho, creo que la tarea es la tarea que se debe cumplir. Pero cuando planteamos y abrimos esas posibilidades y hacemos películas, obviamente como usted las está acabando de escribir, pero digamos hay inconsistencias en el guión, cuando los personajes realmente, si no sé, por ejemplo, Huntress hubiera salido de la película, no pasa nada, ¿sí me entiendes? O sea, cuando usted puede llegar y sacar un personaje, pensar la película sin ese personaje y saber que no pasaría nada, la película seguiría igual, creo que ahí es donde empieza. Y con esto le doy paso a usted. Creo que uno de los grandes errores de la película es querer hacer una película de aves de presa con unos personajes en el cómic que son tan fuertes, y acá los minimiza Harley Quinn por darle todo el protagonismo a Harley Quinn. Entonces no hubieran hecho una película de esta, sino que realmente se hubieran enfatizado en hacer, esta es la película de Harley Quinn, que habían dicho que le iban además a dar una película ya en solitario, y no lo hubieran desaprovechado tanto, Carlitos, no sé, me parece que ahí es la falla, que para mí es.
¿Será? Porque a mí me parece que la historia es simple y justamente el guión no peca tanto de eso, porque si la hubiera complejizado, como muchas veces le pasó a DC, nos hubiéramos perdido en un montón de cosas. A mí me parece que en este caso la trama es sencilla y sí es redondita. Además porque, por ejemplo, usted pone el ejemplo de Huntress, pero Huntress terminaba siendo supremamente clave en el tema del diamante. Es decir, la familia mafiosa y del pasado de Hunters jugó un papel clave en que ese diamante terminara siendo como tan deseado por Black Mass, ¿o no?
Sí, digamos que sí, y en eso también le doy la razón. Pero de todos modos, hay, a lo que de pronto le doy más fuerza en el comentario que dice es que la participación de Harley Quinn opaca a las demás. Y sabiendo que las demás son unos personajes que en el cómic son tan importantes, también yo creo que lo que le han dado también palo es que se hayan alejado como un poco de los cómics, de esa apariencia de los cómics, y que creo que los éxitos que han tenido tanto Marvel como DC es cuando las películas van muy pegadas a la historia de los cómics, muy, y cuando se aleja por completo, creo que no. Y eso tal vez pasó con el Joker, que además acaba de ganar el Oscar, y es como que fue una película que no tenía como esa expectativa, pero finalmente, digamos, logró enganchar con todo su universo.
Pero vea que, por ejemplo, esa es una reinterpretación del Joker.
Total, pero lo hicieron muy bien hecho. O sea, se aventuraron por hacerlo y tienen... O sea, lo acertado del Joker, porque se ganó hasta el Oscar, es por lo acertado del guión. Porque usted no sale el Joker con ese sinsabor que hay esas falencias en el guión. Claro, tiene sus vacíos como todo, no es una película perfecta y pues por eso no se ganó el guión a mejor película. Pero la interpretación de él es increíble. Ahora, vamos a
pero la de Margot.
Claro, pero vamos al símil, por ejemplo, de Black Mass, encarnado por Ian McGregor. I want to kill you. Because without the Joker around, I can. For all your noise and bluster, you're just a silly little girl with no one around to protect her.
Whoa, wait.
What?
Don't kill me.
Ah, right.
No, seriously. Romy. Yeah. Come on, there's gonna be something we can figure out. Hey! Where were you? You lost something, right? You lost something, I heard you say it. A diamond. Yeah. I can help you find it. Seriously. I know the East End better than anybody. You want this diamond back? I'm your gal.
Un gran actor que creo que hizo muchísimo con el guión tan pobre. O sea, creo que antes hizo... Creo que hizo, por ser tan buen actor, creo que hizo lo que su mayor esfuerzo por tratar de que su papel no quedara como tan payo. Y con esto le doy paso. ¿No cree que la muerte fue muy estúpida?
No sé, yo creo que desde The Last Jedi no estábamos tan desacuerdo en muchas cosas. No nos pasaba, la verdad, porque no, yo no estoy de acuerdo realmente. Yo no le vi tantos vacíos al guión. Sí, de pronto le doy la razón en que Harley Quinn resalta sobre las demás, no de una manera, digamos, odiosa, porque antes me parece que la película... fomenta el empoderamiento de la mujer y que ambas y que todas puedan trabajar en equipo sin compararse, que es una cosa que me parece muy interesante, pero sí obviamente resalta mucho más el personaje, también por la actriz. Es que ahí cuando usted hacía la comparación, a mí me parece que Margot Robbie es perfecta para hacer a Harley Quinn. Es el personaje perfecto. Y también resalta por otra cosa, Bobcito, es que Margot Robbie fue productora de la película, estuvo muy metida en la película, revisaba las escenas, decía podemos hacer esto. Ella fue la que dijo me gustaría probar este personaje lejos del CGI, de tanta pantalla verde, quisiera ver qué potencial tiene, y esta película a mí me parece que explota ese potencial del personaje.
Can I help you?
Why, yes, you can. I'm here to report a terrible crime.
And what terrible crime is that?
This one. Ah, shit. I told this all wrong. Quick history lesson.
No, total, Carlitos, total. Es que yo creo que, por eso digo, la película, si la hubieran planteado más bien como que era la historia de Harley Quinn, porque es que además es una mujer que viene despechada. Empieza la película contextualizándonos de qué pasó con el Joker, además que nos muestran en escenas al Joker de Jared Leto. O sea, los recuerdos sí, es a su Joker de Jared Leto. Y no sale solamente una vez, sale unas como tres o cuatro veces sale. Muy rápido, pero que se alcanza a distinguir que es Jared Leto, sí. Pero claro, sale de ese despecho y ella quiere pues obviamente demostrar todo su potencial y como toda su fuerza, pero pues Carlitos, no era Aves de Presa, o sea, era la película de Harley Quinn, porque es que además usted escucha la versión de Harley Quinn, es narrada.
Sí, todo el tiempo es desde el punto de vista de
Harley. Y narra cómo llega cada uno y la intervención de cada uno, o sea que era la historia de Harley Quinn, creo que ahí es el lío, porque es que además, y con esto ya le doy paso, y es que es otro de los grandes problemas, y es que usted quiere ver a las Aves de Presa peleando, y solamente hasta el último cuarto de la película ya ve a las Aves de Presa por fin peleando. Pelean y se acabó la película. Entonces usted queda como con esas ganas de seguir viendo o de haber tenido de pronto tal vez un poco más de desenlace de eso.
No sé, porque es que a mí me parece que tiene sentido que todo gire alrededor de Margot Robbie o de Harley Quinn, mejor dicho. Y de hecho por eso también la entrada del cabezote era jugando con eso, porque ella en el momento en el que dice todos están detrás de mí, juega es justamente con eso, con, este es el nombre, este es el agravio, este es el nombre, este es el agravio. Y no sé, además me parece divertido cómo la misma Harley Quinn introduce a los otros personajes. Aunque debo confesar algo, y es que el personaje que sí no me entró fue el de René Montoya, por ejemplo. Esa policía no me convenció, no me convenció.
Y quería meter el tema gay por todo lado, ¿no? O sea, ella también...
¿Pero le pareció forzado?
No, antes creo que le dieron mucha fuerza... en bomba antes de la película, y yo pensaba que íbamos a ver un poco más del tema LGTBI, pero el mismo Black Mask en su relación tal vez con
Víctor
Sass, no sé, se dedujo, pero que usted diga si estos dos eran novios, yo no lo vi tan claro. Pensé que lo iban a hacer más explícito.
Yo sentí que era más bien que Víctor Sass sentía una atracción por Black Mask. De hecho, me gustó más... Creo que me gusta más el Víctor Sass de Gotham que este.
¡Ay, claro! ¡No! El Víctor Sass de Gotham creo que es el mejor Víctor Sass que han tenido. Aunque hay gente que a él no le gusta. Es que sí, es todo tan relativo.
Sí, yo creo que este Víctor Sass me gustó. Este no me molestó, pero no me acabo de convencer. A mí me gustó Black Mask. Y sí, digamos, no tengo nada con Rosy Pérez, que es la actriz que interpretó a René Montoya, pero fue el personaje que menos creíble se me hizo.
Sí, 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 total, Carlitos, creo que también estuvo como muy flojo, no sé, realmente a mí ni siquiera, Black Canary tampoco me gustó, no me gustó ese personaje, me parece que no hay una motivación fuerte que demuestre por qué Harley Quinn quiere arriesgar su vida por ella, más allá de, sí, ella reivindicarse como con la sociedad y como con la gente, pero no sé, tal vez ahí... Hubo como una referencia muy curiosa a Lex Luthor ahora en Tierras Infinitas, en Crisis en Tierras Infinitas, cuando Lex decía que le había gustado hacer el bien. No sé si también a Harley Quinn le pasó lo mismo, ¿no? Como de querer hacer el bien.
No sé, a mí no me molestó y me pareció... Siempre me pregunté durante la película por qué no ha utilizado sus poderes. Porque es la única que como tal tiene poderes, que es obviamente este grito con ultrasonido. Y me parece que la película lo solucionó en un momento y me respondió la pregunta, y fue que apenas utilizó el poder se desmayó. Entonces uno entiende, ok, no lo quería utilizar porque le trae consecuencias. Pero sí salvó a las Aves de Presa en un momento clave, que era cuando ya estaban perdidas, básicamente. Sí. Y se estaban llevando a Cassandra Cain, que no sé, por ejemplo, cómo le pareció el personaje de Cassandra.
No.
Tampoco, este no le gustó nada.
No, pero mire que...
Chévere que la gente nos cuente en @bandelcomic cómo le pareció, que no pasa esto, que estemos como tan divididos en opiniones.
Total. Pero ¿sabe qué? Ahora de que estábamos hablando de esta habilidad del canto, me hizo mucho acordar de una heroína que desde el inicio de la banda, creo que en esos primeros inicios de la banda hablábamos mucho de Dazzler, que es de Marvel. Esta,
¿la que tiene guitarra?
Sí, que canta y que a través del canto pues tiene proyecciones de luz y pues, de fuerza y no sé qué. Algún día hablaremos de ella con más. Pero me gusta mucho esa heroína, y pues ahora que la vi a ella me hizo colación, digamos, a este personaje. Pero no sé, Carlitos, no sé, a mí me... De verdad, yo le voy a confesar, yo entré a la película y me empecé a aburrir. Y la empecé a sentir lenta. Yo decía, ¿qué pasa? Y ya al final se compuso, me gustó el final, cuando estaban todas unidas, peleando y como en esa escena que le hacía colación a lo de Tim Burton, que era como esas figuras en las manos gigantes y como toda esa escenografía de pelea que me encantó.
Bueno, pues yo creo que podemos ir como resaltando cada una de las cosas que le gustan y no le gustan, porque yo creo que ahí nos vamos a encontrar todo el tiempo. Ya cada uno irá escogiendo como la opinión que más le parece o dirá su propia opinión. Yo creo también, Bobcito, que por ejemplo a mí de arrancada no me aburrió. Me pareció chévere que arrancara con la animación contándonos rápidamente quién era Harley Quinzel. Y yo disfrutaba muchos momentos de humor negro, como por ejemplo cuando están disparándole a Harley, que está como en el cargamento de coca cubriéndose, y como queda el polvito en el aire, que ella lo aspira y en medio de su traba va y sale con el bate a dar. Porque me parece que las escenas de acción, como le decía antes, son muy buenas. No sé si por ese lado sí coincidimos.
Coincidimos. No, es que coincidimos en muchas cosas. Pero
¿y el humor?
Yo creo que en el guión no. El humor también estuvo bueno.
Yo me totié la risa cuando Harley está como paralizada, como medio adormecida, y empieza a apuñalar a Víctor Sass con la jeringa. O sea, Víctor ya está muerto, pero ella sigue apuñalando. Me pareció una escena genial, me divertí muchísimo. No, yo es que realmente me gustó mucho la película.
¿Y le pareció que sí fue necesario la clasificación R? A mí me parece que no. Me parece que por un par de groserías le metieron la clasificación R. Y lo que más me pareció, de pronto, para los niños, lo del quitarle la cara al inicio.
Y ni siquiera se ve tanto.
Ni siquiera se ve tanto. Pero no sé si quedó justificado. O sea, cuando yo vi el Joker, yo les digo, yo dije, yo no voy a llevar a mi hija. Y al momento, hasta hoy me sigue pidiendo que vea al Joker. Y yo le digo que no, que tiene que ir a su momento. Pero hoy en día, yo digo, yo creo que sí, mi hija hubiera podido verla desde presa.
Yo tuve la misma discusión con mi hermano, que tiene también una edad parecida. Yo creo que él la podría haber visto. Es de pronto el grado de violencia. Pero es que si nosotros miramos lo que ellos ven o los videojuegos que ellos normalmente juegan, no es nada del otro mundo.
Me pareció más violenta Deadpool, que a propósito me parece que se basaron en Deadpool.
Uy, no, eso sí no se lo voy a permitir.
Y en el rompimiento de la cuarta
pared. Solo lo rompió una vez. Solo la rompió una vez. No voy a permitir que la compare con Deadpool, así que mejor suene la banda. Suene la banda o si no.
Ponga a sonar esa.
Suene la banda, que necesitamos arreglar esto acá.
Toca el órgano.
Bueno, hoy tenemos invitados aquí en la banda del cómic a Joan Jett y The Blood Hearts, con esta canción que se llama I Hate Myself for Loving You, que quiere decir en español me odio por quererte o por amarte. Obviamente la canción del comienzo con esa tusa tan fuerte que tuvo Harley Quinn.
Oiga, qué tusa, ¿no? Ah. Qué tusa tan brava. No. Yo creo que muchas mujeres se pudieron sentir identificadas.
Y muchos hombres también.
También, sí, completamente. Pero, Carlitos, esta canción me encanta. Cuando sonó en la película, ya me imaginaba grabando el podcast y obviamente poniendo esta canción que seguro más de uno la ha cantado y la ha bailado en una que otra fiestica ochentera.
Sí. Bobcito, hablemos también un poco de...
Te quedo como bravo con Deadpool.
No, es que eso sí no se lo voy a aceptar, pero ni lo...
En arroba del cómic, ¿a usted le pareció que Deadpool fue inspiración para Harley Quinn?
No, la película tiene su propia identidad y de hecho lo que le decía, por ejemplo, una cosa que no quería que se me pasara es que la película son las cuatro chicas y nunca necesita la presencia de un hombre que les ayude. Que a veces uno, por ejemplo, no sé, en Black Panther uno veía a Shuri, pero estaba el personaje de... se me olvida el nombre del actor, el que hace de Watson en Sherlock. Estaba este personaje por ahí como rondando, ayudándoles. Aquí son las cuatro y en ningún momento ni aparece un policía o hombre a ayudarles a abrirles la puerta o a salvarles el pellejo a última hora. No, son las cuatro y eso también me parece que habla mucho de la película.
They're all here for me, aren't they?
No.
They're not?
No, they're not. Do you know what that means? That means he's not just after the kid anymore. He's after all of us. Sure as hell after me. I just robbed him. You just betrayed him. You just killed his BFF. And you're dumb enough to be building a case against him.
Bueno, y entonces ahí yo le pregunto, ¿y dónde carajos está Batman? ¿Dónde está
el Joker?
Robin? ¿Dónde está ¿dónde está todo? O sea, ellos arman severo mierdero en la ciudad, en Gotham City, y no aparece Batman. Y lo digo, obviamente aquí adelantándome un montón al final, en la escena postcréditos, que mucha gente se fue, otros decían que era una estupidez quedarse hasta el final, pero a mí me parece que sí vale la pena, porque así no haya sido como la gran escena postcréditos, y hasta algunos no la consideren escena postcréditos, pero sí déjase abierta esa posibilidad del por qué menciona Batman. Entonces sí ves, o sea, uno dice, pero entonces, ¿dónde carajos estuvo Batman todo el tiempo?
Esa es una pregunta que pronto le vamos a responder.
Después yo hablo con Pattinson.
Sí.
Estaba grabando.
Estaba Batman. Grabando Batman. Sí, oiga, y hablemos un poquito de las referencias. Por ejemplo, cuando estamos hablando de esta escena muy comentada del rescate en la estación de policía, Harley, no sé si se acuerdan que dicen, yo conozco a este tipo. Este tipo, el que sale en el cartelito, era justamente el Capitán Boomerang de Suicide Squad. Hay un pequeño guiño a Suicide Squad.
Que repite participación en
eso esta... Eso dicen, ¿no? Sí, sí, va a estar con James Gunn.
Sí. Además, no creo que lo hayan puesto si no va a seguir el personaje. O sea, yo creo que le hacen referencia a precisamente a uno de los personajes que seguramente pues van a estar en la próxima película.
Y otra cosa, por ejemplo, que hace referencia a Suicide Squad es cuando están sacando como todas las pertenencias ahí, alistándose para la batalla final, sale la camiseta que utilizó Harley en Suicide Squad, que incluso creo que se la va a poner René o se la va a poner quizás Huntress, alguien se la va a poner y ella le dice, no, esta sino que tiene un valor sentimental.
Ah, sí, está chévere. ¿Tiene otro por ahí, Carlitos? Que yo era el de los Easter Egg, pero... como me trasteé de su edad, mejor dicho, me quedé cortico.
Iba a hacer una tarea, pero no alcancé y me da cosa, a pesar de que es podcast, me da cosa parar y ponernos a detener la grabación. El parque de diversiones, cuando entran al parque de diversiones, me hizo pensar mucho en The Killing Joke. En ese momento en el que el Joker se va para allá y se lleva a Bárbara y es allá donde tortura al propio James Gordon. No sé si es el mismo parque, habría que ir a mirar si en el cómic dice el nombre del parque, pero se me pareció mucho. Seguramente los que nos escuchan nos van a recordar, o yo más tarde miro y les cuento si efectivamente es el parque.
Está bueno ese datico, Carlitos, está bueno. ¿Tiene otro por ahí?
¡Epa, eche uno usted! Hablemos, por ejemplo, de la hiena, de Brucey.
Ah, no, eso fue muy chistoso. Ese fue de los tiros buenos, ese fue de los tiros finos. Me hubiera gustado que Bruce hubiera tenido un poquito más de interacción, pero está chévere, me gustó eso es de las cosas como bacanas de la película.
Y porque efectivamente, de pronto algunos no lo saben, pero este personaje existe en los cómics, esta hiena mascota de Harley. A mí me hubiera gustado verla más despedazando cuerpos. Se me hizo un poco raro que sobreviviera a la bomba, me pareció que ahí sí le considero que es un vacío del guión. Pero de pronto el tema del CGI, ¿no? Porque obviamente era CGI, entonces era muy difícil, o hubiera requerido mucho dinero que hubieran puesto a la hiena a comerse gente.
Y yo vuelvo y hago un comentario ahora que usted menciona esto, y es que definitivamente, lo decía en la redacción sin spoilers, para los batimaníacos, una vez más, es un regalo volver a sentirse en ese universo de Gotham y volver, así no esté Batman, nos lo mencionan, constantemente hacen referencias, digamos, a sus
villanos, lugares
y a lugares y a todo lo que sucede en Gotham City. O sea que creo que eso es también de las cosas positivas, que es como un verdadero regalo para los fanáticos de Batman.
Y cuando explota, por ejemplo, la fábrica de Ace, que es donde el Joker y donde Harley se convirtieron en lo que son, también hay un guiñito a los cómics.
Muy chévere, muy bacano. Me parece que sí, ahora el problema que quiero plantearles es qué van a hacer entonces si la referencia siempre fue al Joker de Jared Leto. O sea, y la idea es seguir con Margot Robbie, y seguramente el Joker cómo lo van a dejar por fuera de esa historia a futuro. O sea, quiero ver cómo van a desenredar esa pita y cómo ya no va a ser Jared Leto el amorcito, sino quién. O sea, cómo van a hacer ese paso ahí.
Venga, lo comprometo acá, ¿usted le daría una oportunidad más a Jared Leto?
Sí.
Vea que Joaquín ayer dijo, ustedes los que están aquí en esta sala me dieron una segunda oportunidad. Jared se podría merecer una.
Sí, total. No, es que lo hizo bien. El problema fue que no tuvo el tiempo para desarrollar el personaje en esa película de Suicide Squad. Entonces creo que quedamos fue con ganas de que nos mostrara su potencial. O sea, no, él no es el caso del que le fue mal y dijimos, no, papi, más bien quédese callado porque usted ya lo hizo mal. No, ni siquiera lo dejó de mostrar. Entonces, que creo que la oportunidad es que nos lo dejen. le den la oportunidad de que lo demuestre. Lo que pasa es que ahora está convertido en un vampiro.
Ahora es Morbius. Sí, porque yo creo que coincidimos en que Jared Leto es un gran actor. Tal vez merecería una segunda oportunidad, ya sea con esta directora o con James Gunn, ¿por qué no? Porque esta Harley Quinn sí sale en Suicide Squad.
Exacto, y porque además en esta película... Es que ¿sabe qué es lo raro, Carlitos? Y por eso sí creo que podría volver Jared Leto. Es porque para que hacen insistencia, tal vez una referencia, sí, él, pero lo mostraron 4 veces. Así sea de paso, pero no sabía que era el Joker de Jared Leto. Entonces, es más, nos mostraron escenas que no habían salido en Suicide Squad de ellos. O sea, no todos fueron recuerdos, ¿o sí?
No recuerdo, es que solo la vi una vez, pero me parece que todas habían sido escenas de Suicide, ¿o no?
No sé, en @anda el cómic, por favor, nuestros... fieles oyentes que nos cuenten si es así o no es así, pues para que todos obviamente estemos alineados.
Ahora que estamos especulando sobre el futuro de las aves de presa, ¿usted firmaría una... No, pues qué, la pregunta tan obvia. ¿Usted firmaría una secuela? Con usted antes de milagro se grabó esto.
No, yo... No, yo le daría... bueno, no, pero sabe que sí... Porque yo le decía a usted que a mí lo que más me gustó fue el final de la película cuando ya las vi a ellas juntas. Entonces sí, seguramente ya las vemos a ellas realmente trabajando como equipo. Podría haber un desarrollo interesante, pero creo que no. Ahoritica ya es la película de Harley Quinn. La próxima, ¿no?
Habrá que ver, porque ella sí quiere seguir explorando el personaje. Yo lo que haría es que me parece chévere los personajes, pero metería a los personajes en otras películas de DC, algo así como lo que pasó por ejemplo con Wanda salió en una y luego empezó a volverse una recurrente en otras películas de Avengers, pero no tenía película sola. Ahorita va a tener serie, pero pues ya pasó mucho tiempo para que eso sucediera. Yo creo que a Huntress la podríamos ver en una película, no sé, de Nightwing por ejemplo, que de hecho creo que Huntress tuvo cuento con Nightwing.
Carlitos, le hizo mucha falta a Barbara Gordon y a Batgirl en ese equipo original, pues obviamente de Aves de Presa.
No sé, es que Cassandra Cain fue Batgirl. Es decir, está abierta la ventana a que ella en algún momento pueda ser Batgirl. Sería extraño porque su maestra es Harley Quinn, pero también al mismo tiempo sería interesante. Lo que creo, Bobcito, es que DC nos mete el cuento de que no existe el universo, porque no quiere volver a conectar las películas porque le salió mal, pero se cuida mucho de no tocar tramas, porque no tenemos un Gordon acá, en eso le doy la razón. No tenemos figuras muy específicas del universo Gotham, porque van a salir en la película de Batman. Entonces ahí uno queda como... Sí, ahí es un poco raro. Pero no puede existir Bárbara porque no está Gordon.
Pero es que lo raro es que en ese universo sí tendría que estar. Porque es que además sabemos que Black Mass es uno de los villanos de Batman, entonces pues seguramente Black Mass, pero nunca se mencionó que él se ha enfrentado a Batman, ni él dijo nunca como maldito Batman o nada.
Ahora, el Gordon de este mundo sería J.K. Simmons.
Yo creo que están en Tierra 69.
Bobcito, chúmenos una canción más, pongamos a tocar a la banda y venimos y cerramos con el bloque final. Esta canción es muy especial. Todavía estamos echando cabeza en qué momento sonó, pero estamos seguros que hace parte del soundtrack. Lo vimos esperando la escena final. Es especial porque este podcast lo grabamos en Colombia y la canción es de Tropical Minds, que justamente es un grupo colombiano. Se llama El Vecino y suena así en la banda del cómic. El Vecino, ten cuidado, Bobcito.
Carlitos, la banda estaba muy brava que porque usted les puso a tocar esa hijo de madre que quede esa cochina de canción que usted les puso a tocar.
Claro que no. De hecho, interesante que tengamos la oportunidad de traer música distinta aquí a la banda del cómic. Y aquí, pues, los colombianos también, porque siempre ponemos extranjeros.
Sí, estuvo chévere. No me acuerdo en qué momento sonó de la película, pero pues tiene ese tono también circense propio de la película.
No sé si fue cuando salieron a mercar Harley y Cassandra, pudo ser ahí, es que me falla la memoria en este caso, pero creo que pudo ser por ahí. Oiga, y a propósito de Harley, una cosa que me gustó mucho de la película es que el personaje es fiel a sí mismo todo el tiempo, y al final cuando ya están amiguitas y están diciéndose, oye, muy chévere, eres muy cool, bacano que hiciste esto, que es una escena muy interesante y muy representativa sobre las mujeres, termina rompiendo la escena Harley al llevarse a Cassandra y dejando a las demás sanas y llevándose el diamante. Es decir, Harley no deja de ser Harley, no deja de ser una villana y muchas veces una antiheroína, y eso me gusta, que los personajes no se traicionen.
Sí, 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 muy de la personalidad también del Joker, ¿no?
Y no sé.
Como esas jugadas al final, ¿no?
Ah, sí, eso sí, sí, total.
O sea, es una jugada muy, muy típica del Joker.
Sí, puede ser, la jugada sorpresa, puede ser. Pero mire que la película y este bloque final, vale la pena hablar de eso, toca esos temas todo el tiempo. Por ejemplo, en el caso de René, que no fue mi personaje favorito, pero me encantó el conflicto que puso de el hombre siempre se llevó el crédito por cosas que yo hice. Y eso me parece súper importante, que pongamos esos temas sobre la mesa y los pongamos de buena manera, porque aquí no se siente forzado. Tanto así que al final René, cuando se une a las aves de presa oficialmente, renuncia y dice como jódanse todos, ya no voy a estar más detrás de este capitán de la policía que se está robando mis méritos. Eso me gustó mucho, y todas tienen ese tipo de conflictos. Huntress con todo el tema de la venganza y cómo sobrevivió para matar al asesino de su familia. Todas van teniendo como sus cosas, hasta la misma Cassandra Cain, que es adoptada, y el rechazo de sus padres adoptivos y cómo ella emerge sola. Y también ese empoderamiento todo el tiempo de la mujer, eso me gustó mucho.
Sí, yo pues ahí resalto que sí, definitivamente esta película resalta otra vez el papel de la mujer, que me parece que es bacano que todas las películas vienen cada vez más dándole como más fuerza a esto. Pero sabe que un datico, Carlitos, es que el nombre de aves de presa proviene de la alusión a las chicas Batgirl, Canary y Huntress.
Las originales.
Sí. En los cómics hablo, pues, de los cómics.
Y eso de los trajes también es un tema interesante, Bobcito, porque todas comentaron en entrevistas que decidieron darles una nueva apariencia a los personajes también para que tuvieran otra identidad. Porque usted sabe obviamente que los dibujantes, pues cuando crearon los personajes, eran personajes muy sexualizados, personajes que también tenían su toque machista. Aquí lo chévere justamente es que las reinventaron a las cuatro.
Sí, 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 pero yo creo que también sentí mucha gente un poco disgustada con el cambio, digamos, de apariencia de los trajes, porque lo que dije al inicio, como que el éxito también de algunas películas ha sido cuando se ciñe y el fan se siente muy cercano al cómic. Creo que cuando se ha alejado del cómic es cuando no, como que la gente como que no se conecta, ¿no cree?
Ahí me parece que es de gustos también, y también me parece que somos también, debemos ser más abiertos los geeks a probar otras cosas. Me imagino que, por ejemplo, el Joker nunca se puso el traje morado, y a mí me encantaría ver a Joaquín Phoenix con el traje morado, pero la película funcionó así con el traje naranja y con un maquillaje también distinto al que normalmente conocemos del Joker.
Pero es que no lo hizo.
Sí, exacto.
Magistralmente.
Me parece que la película debe defenderse por sí sola y no defenderse por las referencias que hace a los cómics, que es, por ejemplo, la otra orilla de la discusión. Mucha gente quiere defender las películas de Zack Snyder diciendo, no, pero es que el man es muy comiquero. Y sí, hay muchas postales de cómics, pero las películas no son buenas, entonces no se defienden.
Sí, sí, sí.
Ahí hay de todo un poquito, pero la discusión es bien interesante.
Sí, me parece que además nos encantaría que en @bandalcomic de verdad nos contaran qué piensan de la película y de todos los punticos que hemos estado discutiendo y con el que más se sienta identificado. Nos encantaría que por Twitter, Instagram o Facebook nos contaran lo que piensan, y hasta en el próximo podcast los leemos. Me parece que sería interesante.
Claro que sí, vamos a estar ahí pendientes. No sé si se le queda algo, Bobcito. Yo creo que ahí más o menos hablamos de la película. Ojalá, a mí me gustaría volver a ver algunos personajes, algunos más que otros. Y ahora creo que no le respondí su pregunta al comienzo sobre la muerte de Black Mass. Quizá hubiera sido más chévere un enfrentamiento más poderoso, pero me encantó cómo murió despedazado en el aire.
Sí, a mí me parece que murió como muy pendejamente. Me hubiera gustado eso que usted dice, como un poco más de enfrentamiento, pero bueno, bien.
Pero es que otra cosa que me acabo de acordar, la película tenía unos detallitos muy chéveres, por ejemplo, esa parte muy comiquera de Harley en patines en la persecución. A mí todos esos detalles me gustaron mucho.
No, tiene muchas cosas, muchos referentes, muchas escenas muy bacanas y ubicadas. Es que en ese contexto de Harley Quinn uno entiende la escenografía y queda en el contexto completamente. Y creo que había que aprovechar a Harley Quinn en ese sentido. Pero lástima que hubiera tenido para mí esos vacíos en el guión que hicieron que la película en últimas pues no fuera... fuera floja para mí. Y bueno, aunque sé que mucha gente le gustó y a los fanáticos de DC, pues nada, o sea, esto es de fans para fans, como les he dicho, y como un fanático más que no le gustó, pues aquí estoy contándoles, y los que no les gustó, pues seguro se sentirán identificados con lo que yo dije.
Bueno, Bobcito, pues yo creo que vamos llegando al final. Deberíamos echarle como un ojito a los cómics de Aves de Presa, nos los han recomendado mucho por ahí otros geeks, y a ver qué encontramos, y podemos hablar también más sobre estos personajes.
Sí, tal vez algún día haremos algo con Aves de Presa, que me parece que podría ser interesante desde el cómic. No sé, Carlitos, si despedimos con alguna canción, que me parece que la banda sonora de esta película, pues obviamente nos vuelve a tocar la nostalgia con canciones que nos tocan fuerte ahí a los recuerdos. Así que, Carlitos, ya no puedo decir que desde Manizales no tengo nada más que decir, sino que desde aquí a su lado, desde Bogotá, ya eso, digamos, fue lo que pude aportar sobre esta película. Nos escucharemos y nos veremos muy pronto, seguramente con una nueva temática geek. Carlitos, un placer estar aquí en este primer programa grabado desde Bogotá.
Claro que sí, Bobcito, bienvenido siempre. Vamos a hacer un juego, y es que vamos a hacer como dos caras, vamos a tirar una moneda al aire y que la banda toque la canción que salga en la moneda. Por ahora, nosotros nos despedimos y usemos la frase de Joaquín para despedir este programa. Ve al rescate con amor y la paz te seguirá.
No, yo tengo otra frase de Joaquín Phoenix también.
A ver.
El problema de este universo es creerse el ombligo del mundo.
Tan, 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 que suene la banda.